es exactamente el espíritu de lo que yo planteo. Y lo que nos pasó efectivamente a los que nacimos alrededor de los 60, los que hoy tenemos entre 40 y 50 años, digamos, ¿no? Los ochentistas, hoy que están de moda los setentistas, hoy que los setentistas están en la Casa Rosada y son el poder, ¿quién lo diría? Fueron algo así como nuestros hermanos mayores. Cuando mi hija me pregunta qué hiciste en la dictadura, papá, yo le decía, fui DJ. No tenía una gran épica para con chico. Y por supuesto, sobre el final de la dictadura, sobre los últimos 3 o 4 años, yo sí cobré conciencia política. Y apresuradamente y de manera soberbia y también ignorante, como uno cuando es muy joven, que cree que lo sabe todo. Y nací con una gran ilusión a la democracia, nacimos todos con una gran ilusión a la democracia, a los partidos políticos, a las ideas, militamos con mucha fuerza. Y esa ilusión, por algún motivo, no solo en la Argentina, creo que es un proceso mundial, por lo menos de las grandes capitales, se fue deflecando, ¿no? Con el tiempo las ilusiones colectivas se fueron cayendo. Sentimos un gran desencanto frente a la imposibilidad de cambiar el mundo, de cambiar el país, de cambiar la política. Y ese desencanto nos fue convirtiendo a nuestra generación. Por supuesto estoy haciendo generalizaciones, hay excepciones, pero digo, nuestra generación la fue metiendo un poco para adentro. Cuando sentís una gran desilusión, como en el amor, vos creás corazas, ¿no? Para que no te duela. Nosotros creamos una coraza que yo digo es la de no creer en nada, ¿no? Hubo un momento en que después de haber creído y haber sido víctimas del dolor del desencanto, creamos una coraza de no creer en nada. No vamos a creer en nada porque los que creen son tontos, que terminan mal, digamos. Y así nos fuimos metiendo un poco hacia adentro, y lo que al principio fue bueno porque nos protegió de los dolores, luego se fue convirtiendo en una especie de enfermedad de no creer en nada. Nos convirtió un poco en escépticos profesionales, en francotiradores, y cuando llegas a los 45 años y vos replanteas tu vida, porque esto, la crisis de la mitad de la vida existe, de hecho, te das cuenta que no creer en nada es una especie de salitre de la vida, que te va corrigiendo el alma, digamos, ¿no? Que no es posible no tener un ímpetu y un propósito colectivo y un anhelo colectivo. Creo que esto los sociólogos le dicen en la era del posmodernismo, sí. El vacío, no hay una gran verdad como tuvieron los setentistas, por ejemplo, ¿no? Tenían una gran verdad. Nosotros sentíamos una gran envidia por ellos, por haber sido, bueno, por haber dado su vida por un ideal. Nosotros nos desflecamos con nuestros ideales. Te cuento que el periodismo para muchos de nosotros fue una especie de religión de la cual agarrarse, digamos, ¿no? Faltos de religión nos tomamos del periodismo. Creo que el periodismo hizo, no sé qué pensás vos, pero creo que el periodismo hizo un papel bastante importante en los 90. Pero a mí el periodismo me salvó del escepticismo, digamos, ¿no? Me salvó porque yo ejercí periodismo investigando el poder, y eso fue muy... Bueno, eso fue una idea colectiva, de alguna manera. Pero fíjate, el Fernández, que es la novela de la que estamos hablando, nace en realidad del final de Mamá. Mamá es el libro en donde yo cuento la historia de mi madre inmigrante, que yo era en el 47, y ese doble desarraigo de tener que huir de la miseria de España cuando es joven y tener que volver a huir de la miseria de la Argentina cuando se es viejo, ¿no? Un doble desarraigo que solamente lo tuvo esta generación de inmigrantes en toda la historia de América Latina. Y en el final, mamá, mi mamá, me dice, ustedes, los hijos y nietos de inmigrantes, tienen miedo a algo peor que a la muerte, tienen miedo a vivir, me dice, ¿no? Yo sentí cuando me dijo eso que había una recriminación de toda una generación, de varias generaciones de inmigrantes que habían luchado, que se habían ido, que habían tenido grandes ideas y las habían llevado a cabo, y que habían dado, bueno, cuya vida había sido muy vital realmente, valga la redundancia, y era una recriminación hacia nosotros, hacia estos muchachos cuarentones, un poco individualistas, metidos hacia adentro, sin un propósito, tratando de no creer en nada y de no involucrarnos, y que sentíamos una especie de malestar de mitad de la vida en este momento. Entonces traté de escribir mi historia, y bueno, voy a tratar de explicar por qué los hijos y nietos de inmigrantes estamos en este malestar, digamos, ¿no? Entonces empecé a escribir una especie de autobiografía, era una autobiografía siguiendo un poco la lógica de mamá, ¿no? Pero como en la autobiografía me empezaba a pelear con los amigos, a este no le voy a pegar, cuidado con él, no quiero hacer doler a este, entonces empecé a mentir, y me dije, no, no puedo hacer una autobiografía porque en el género de la verdad voy a mentir. Lo que hice fue hacer una novela, que es el género de la mentira, paradójicamente para contar la verdad, ¿no? O sea, metí en una licuadora a las personas que conocí, los amigos, los enemigos, las fantasías, y saqué personajes que fueran un poco paradigmáticos de lo que nos había pasado a nosotros, ¿no? Desde el inicio. En ese sentido, creo que los ochentistas, creo que es una radiografía, por primera vez hay una radiografía de nuestra generación, aunque es a modo testimonial, por supuesto, pero hay una radiografía, y esa radiografía también nos muestra que aunque hemos hecho las cosas mal, y aunque nos rasgamos las vestiduras hoy, también hemos hecho algunas cosas bien. También esta generación es una generación democrática, tolerante, que no cree en los blancos y negros, que cree en las ambigüedades de la verdad, que cree que la verdad es a veces gris y la tolera, frente a los setentistas que, digámoslo, hoy están tan de moda. Los setentistas fueron las grandes víctimas del gran genocidio, del horror de la dictadura militar y del terrorismo de Estado, y nosotros los hemos defendido siempre en esa... Se siguen mirando como víctimas. Sin embargo, yo estoy un poco grandecito para que sigan siendo mis gendarmes ideológicos, digamos, ¿no? Para que cuando yo piense de una determinada manera, ellos vengan y me quieran cortar los dedos y quieran contar la historia simplemente como ellos quieren. El haber sido víctimas del horror no borra el hecho de que como generación han hecho barbaridades. Claro, yo lo puedo decir porque de mi generación somos capaces de lacerarnos y contar nuestras miserias. Sin embargo, ellos no son capaces de eso. No son capaces de contar, por ejemplo, que dirimían las internas de los partidos políticos matando. Eso ocurría en el peronismo, ocurría en la izquierda y ocurría en... Es decir, esas cosas monstruosas que de ninguna manera justifican, por supuesto, el terrorismo de Estado, que eso es otra cosa. Yo no creo en la teoría de los dos demonios, la teoría de los tres demonios, que es el tercer demonio, el gran demonio, es la sociedad que genera este tipo de cosas, digamos, ¿no? Y que luego se hace la distraída y mira para otro lado como si no tuviera nada que ver, ¿no?
Vos saliste de esa situación de no creer en nada. Sí, ¿cómo hiciste?
Mira, eso fue justamente, vos nombrás Noticias, eso fue cuando me tocó dirigir Noticias. Una cosa es trabajar para un medio de comunicación, ser un periodista a sueldo de un medio, y otra cosa es ser el director de una revista que está siempre enfrentándose con el poder, ¿no? Ese lugar es un lugar cívico, además de ser un lugar periodístico. Y además yo veía que mi hija, por ejemplo, que tiene 20 años, se quería ir del país, y eso producía un gran desgarro en mi familia, que es una familia de inmigrantes, que siempre piensa que la familia está destinada a vivir separada y a sufrir y todo, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo, es decir, no puedo seguir simplemente en lo que seguimos los ochentistas, que es nos volvimos hacia nosotros mismos y nos dedicamos a progresar, digamos, ¿no? Simplemente a progresar personalmente. Por eso que hoy somos, muchos de nosotros somos muy exitosos, estamos bárbaros por fuera, estamos hechos pelota por dentro. Y entonces tomé la dirección de Noticias como una militancia, esa es la verdad. Y eso me salvó del escepticismo, cambió un poco mi modo de ver las cosas de manera colectiva. Fernández trata sobre cómo el escepticismo corroe no solo de una manera pública, sobre la cosa pública, sobre las utopías, etcétera, sobre ese plano, sino también corroe en el plano de los sentimientos. La verdad que Fernández es un libro también sobre los sentimientos, ¿no? No es una novela política solamente, es una novela sobre la amistad, sobre el amor, y cómo el escepticismo de nuestra generación y el posmodernismo y el vacío de nuestra generación traspasa esos sentimientos y los moldea de alguna manera, ¿no? Eso la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que la militancia de hoy es infinitamente más pequeña de lo que era, y esto no ocurre aquí, sino ocurre en países como España, por ejemplo, que tiene una militancia importante, que tiene partidos políticos que existen. Digamos la verdad que aquí los partidos políticos no existen. Claro. El sistema de partidos políticos, el bipartidismo que hace crecer en general las sociedades modernas, aquí no existe. No existe, y de verdad no existe desde 1983 al menos, ¿no? Aquí lo que existe es un monopartido, un supramovimiento, una especie de PRI, que es de izquierda, de derecha, que absorbe, que es sospechosamente parecido al argentino. Va para donde sopla el viento, ¿no? De manera que la militancia ha dejado de tener objeto en general en el mundo y también en la Argentina. Yo creo que la militancia es fundamental. La creación de partidos políticos, volver a creer en los partidos políticos y construirlos, es una obligación central de cualquier democracia. Y no hay forma de... Yo no conozco a nadie en este momento, no conozco a nadie en mi entorno, amigos, nadie que militen en un partido político. Puede ser que militen en ONGs, en cosas por el estilo, pero más allá de la facultad, que bueno, la facultad puede ser que sea un reducto de militancia, todavía lo es de hecho, y sin embargo esa militancia se va desflecando luego y no traspasa los partidos políticos. Es una crisis, claro, muy importante sobre la militancia.